Estamos en la confesión sobre la restricción natural, es lo que decíamos la semana pasada, sobre que en el párrafo 4 del capítulo 25 de la confesión de fe de 1689, de la restricción natural, el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana. O sea, puede ser que el gobierno lo permita, pero si está restringido en la palabra de Dios, eso no tiene validez. Es tal cual como la unión libre. Eso no tiene validez delante del Señor, porque Dios es el que fundó el matrimonio. Entonces, si una pareja que no son cristianas, una pareja que no son cristianas, vienen a la iglesia, reciben el evangelio, aceptan el evangelio de la gracia del Señor, lo próximo que tienen que hacer es ¿qué cosa? Cásate, porque verdaderamente ese estado en que has convivido con tu pareja no es, es pecaminoso delante del Señor. Entonces, puede ser que algún día, yo no lo sé, puede ser que algún día el Estado permita matrimonios incestuosos. Puede ser. De hecho, que hay países que sí, ¿no? Hay países que sí. Y entonces, tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas pueden vivir juntas como marido y mujer. Esos son prohibidos en la palabra del Señor explícitamente y eso es un pecado y eso no tiene validez. Nadie puede casarse dentro de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en la palabra del Señor, y fue lo que hicimos la vez anterior, ver el pasaje de Levítico 18 del 6 al 18, y tiene validez porque tú ves un caso en 1 Corintios 5:1. Esa persona fue excomulgada en la iglesia porque esa persona tenía una relación con la madrastra, si es que no me equivoco, así es el caso, ¿verdad? Entonces, está vigente, si te das cuenta, Levítico y Corintios se conectan. Marcos 6:18, ¿qué le dijo Juan el Bautista? ¿No te es lícito casarte con la mujer de tu hermano? Ese incidente, eso le costó la vida a Juan el Bautista, ese tipo de confrontación. Entonces, te das cuenta, Levítico, ese pasaje Levítico, que de Levítico, tiene conexión con el Nuevo Testamento, tiene conexión, Marcos es la transición, es la predicación del Evangelio en la vida de Jesucristo, y 1 Corintios 5 es a los gentiles, ¿no? En este texto bíblico se enseña que nadie debe casarse con sus parientes de sangre ni unirse en matrimonio dentro de cierto grado. Todo esto llevó a esta frase. Todo aquel que sea, si yo no hubiera leído esta frase, no hubiera entrado en este tema. Pudiera haber dicho, antes de este estudio, pudiera haber dicho, primo, pecado, directamente. Pero esta frase te permite ir a escudriñar más allá. Todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo hermano está prohibido. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos hermanos y los más alejados. Ahora, un comentario sobre la palabra afinidad. En la confesión habla, dice, el matrimonio no debe contraerse dentro de grados de consanguinidad o afinidad. Comentarista de la confesión dice, la palabra afinidad designa una relación por matrimonio y consanguinidad una relación de sangre. Este tipo de relaciones están prohibidas. Es necesario que no nos casemos con personas que son parientes cercanos, como primos o sobrinas. Aunque no están prohibidas por las escrituras, estos tipos de relaciones a menudo resultan en problemas con niños. En el caso de los hijos de Adán y Eva, en ese momento no estaban prohibidos debido al problema de, en ese caso, en ese momento no estaban prohibidos debido al problema, obvio con el incesto, el problema genético. A medida que el código genético se corrompía más y más, Dios finalmente y durante todo el tiempo siguiente prohíbe el incesto en el Sinaí. Es mucho de lo que ustedes están, han dicho, ¿verdad? Además, debe notarse en el caso de Abraham, no sea que perdonemos la relación con demasiada rapidez simplemente porque Dios no habló nada al respecto. Notemos que Abraham ya estaba casado cuando Dios lo llamó. Porque, ¿quién era la mujer de Abraham? Su media hermana, ¿no? Pero Abraham ya estaba casado cuando Dios lo llamó. Él, por lo tanto, Dios reconoce el matrimonio de media hermana y bendice a Sara. Es clave eso, que Dios la bendice a Sara, ¿no? Y la promesa está a través de Sara, en Isaac. Pero esta bendición implica que él aprueba tal relación. No necesariamente. Al principio de un pacto de matrimonio hecho entre dos, Dios no hubiera querido que se separaran ahora que están unidos en un matrimonio de pacto. Dice, puede que me equivoque al respecto, pero entendí que la Biblia simplemente menciona o narra algo que no respalda o aprueba directamente lo que se narra. Y debemos entender que el libro de Génesis es una narrativa, ¿verdad? Es una narración. Hay muchos casos que Dios no afirma que no está de acuerdo, porque simplemente está narrando lo que ha sucedido. Entonces, nosotros podemos ahora interpretar, no estuvo bien que Esaú haya abandonado su primogenitura por un plato de lenteja, aunque más adelante es revelado sobre ese tema. Pero nosotros cogemos Génesis y decimos, esto está mal. ¿Me explico? No sabe lo que ha despreciado. Notamos que con los matrimonios polígamos en la Biblia, mientras que no fue así desde el principio. En última instancia, el incesto se reveló claramente como pecado desde Sinaí en adelante. Vamos a escuchar un audio. ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo? ¿Podemos escucharlo? Vamos a escuchar un audio del pastor, pero también es doctor Miguel Núñez. Él responde este tema y lo conecta bastante con la genética, por lo que él es médico, ¿no? Vamos a escucharlo. Preste mucha atención.
Presentamos un estado simple como parece. Las respuestas que el doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿La Biblia prohíbe el matrimonio entre primos?
Bueno, la realidad es que anterior a la ley de Moisés, comenzando por ahí, no había ninguna prohibición específica en cuanto a matrimonios, y eso es como nosotros podemos explicar de qué manera comenzó a poblarse la tierra. Adán y Eva tuvieron hijos y esos hijos se casaron entre sí. Llegado entonces, pasado ya el diluvio y llegado a la época en que Moisés pasó la ley, entonces se establecen algunas prohibiciones que se mantienen hasta el día de hoy. La razón de la prohibición es que yo no las especifica, pero desde el punto de vista médico, para comenzar, mientras más cercana biológicamente es la persona a mí, o genéticamente, a la hora de yo procrear, pues mayor el chance de que enfermedades genéticas pudieran aparecer. Entonces, por lo menos hay razones médicas para ser cauteloso con esto. Y luego también hay razones morales que cuando uno menciona las prohibiciones, como que se hacen obvias de por qué esto no debía ser. Por ejemplo, todavía permanece una prohibición de que alguien pudiera casarse con su propia madre, o con su propio, o con la esposa de su padre, o con su hermana, o con su nieto o nieta, también con la hija de la esposa de su padre. Y así sucesivamente, yo simplemente quise mencionar algunas de esas prohibiciones que el libro genético tiene, y que la sanción de verte. ¿Cómo es la pregunta? La respuesta es no, no hay una prohibición. Simplemente hay una observación médica que hacer y es que esos premios tendrían una mayor incidencia de tener hijos que pudieran heredar alguna enfermedad genética entre ellos. Y eso se debe a que hay enfermedades genéticas que se transmiten de forma recesiva. Eso implica que para que un hijo salga con la enfermedad, tanto el padre como la madre tienen que tener el gen de la enfermedad. Si solamente existe un gen presente, en mí, por ejemplo, yo soy portador de la enfermedad, pero yo no sufro la enfermedad, porque la enfermedad es recesiva, no es dominante. Pero si mi padre me da un gen de la enfermedad y mi madre me da otro gen igual de la misma enfermedad, entonces ya yo tengo dos, y ahí entonces la enfermedad sí se manifiesta. Entonces esa sería como la recomendación médica que necesita ser hecha. Fuera de ahí, desde el punto de vista bíblico y moral, no veo ninguna provisión el día de hoy para que el primo pudiera casarse.
Sí, tiene una explicación, tiene la explicación en sus manos, tiene la explicación bíblica de esta pregunta y también tiene una respuesta científica también sobre el tema. Verdaderamente, ya para lo poco como lo dije hace un momento, lo que quizás no es pecaminoso es imprudente, imprudente. Sino que pudieran alegarte de que eso está antes de la ley de Moisés. Una observación también, Isaac se casa con Rebeca, su prima, ¿no? Sí, una observación que en un comentario que hicieron ahí entre las mujeres. Isaac, Rebeca es la prima de Isaac. Ah, bueno, con todo chequéenlo, hay dos por, no, ahí, lo dejo de ver, tarea, chequeen ahí, lean, ¿qué es? Según el texto es primos. Sí, en la Biblia dice que es primos. ¿Puede leerlo, no? Abran su Biblia, lean ese texto.
Génesis 28:2.
Ya cuando entra en la matemática ahí, ya mi cerebro comienza a estallar. Entonces, y con un terremoto ayer, entonces peor. Pero les debo de ver, les debo de ver que me traigan la respuesta de esa genealogía. ¿Quién es este? Hay dos versiones, ¿no? Una tiene que ser verdad, ¿sí o no?
Génesis 24:15.
Entonces la próxima semana ustedes van a debatir ese punto. Ya. Entonces, lo que pueden alegar es que obviamente era antes de la ley. Entonces, pero son buenas observaciones al tema. El capítulo 24 de la confesión de fe termina en qué párrafo? El 25 de la confesión de fe termina en el párrafo 4, ¿sí o no? Hasta ahí estamos. Pero hoy en día está complicado el tema porque ¿qué pasa con el divorcio? Y por alguna razón la confesión de fe omite este tema del divorcio. No hay un párrafo que hable exclusivamente del divorcio. Sin embargo, la confesión de fe de Westminster, que se dice que es la abuela de la confesión de fe de 1689, sí tiene dos párrafos que hablan de ese tema y que son muy apropiados a analizarlos el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y es muy pertinente el día de hoy cuando cristianos se están divorciando. Cristianos se están divorciando y el mundo, para el mundo es muy fácil deshacer un matrimonio. Entonces, ¿qué dice aquello? Vamos a ver qué dice la confesión de Westminster. El adulterio o la fornicación cometidos después del matrimonio, siendo descubiertos antes del casamiento, ¿en qué relación es esa? Una parejita que está comprometidos para casarse. El adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, siendo descubiertos, y aquí están, ellos están camino, ¿a dónde? Están camino al matrimonio. Siendo descubiertos antes del casamiento, dan ocasión justa a la parte inocente de anular aquel compromiso. ¿Qué texto usa? El caso de José y María. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Cuando José se entera que María estaba embarazada, ¿qué quería hacer él? El texto dice que la quería dejar, pero asimismo quería hacerlo de una manera prudente. O sea, y obviamente interviene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Ese hijo es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es penoso que hoy en día el hombre, eso sucede más en el mundo, ¿no? Más en el mundo. Ellos están comprometidos y él falla. Si así empieza el asunto, ¿cómo será el matrimonio? ¿Sí te das cuenta? O sea, en la Biblia nos muestra que esta parte es muy seria, como también es seria ¿cuál? La del matrimonio. Que ellos dos tengan relaciones sexuales aquí es el pecado de fornicación. Pero asimismo, ellos no podían tener otras relaciones porque estaban comprometidos. ¿Ya? Es lo que la Biblia nos deja ver. Que el compromiso para casarse es sumamente serio delante del Señor porque se ha hecho delante de los padres de familia. Se ha hecho delante de padres. No se hizo delante de WhatsApp ni nada de esas cosas. O sea, verdaderamente, a nivel de cristianismo, toda la comunidad cristiana sabe que ellos están comprometidos. Y dentro de la iglesia saben que están comprometidos, que están esperando una fecha de matrimonio. Y obviamente, una chica de la iglesia no le puede estar haciendo ojitos a ese chico que se va a casar, ni viceversa, ¿no? Porque es muy serio ese tema. Entonces, siendo descubiertos antes del casamiento, dan ocasión justa a la parte inocente anular aquel compromiso. En caso de adulterio, después del matrimonio, ahora sí ya vamos al contexto del matrimonio, la ellos dos se casaron, ya están en este marco, en el matrimonio. En caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente promover su divorcio. ¿Qué versículo está? Mateo 5, del 31 al 32, cuando Jesús dice, a no ser por fornicación. 2. Después de este, puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. O sea, si uno de los dos comete adulterio, la Biblia le permite divorciarse y la parte afectada puede volver a casarse. ¿Hasta ahí vamos? Sí. En el párrafo 6, este es el párrafo 5 de la Confesión de Westminster, que si te das cuenta, hasta ahí tiene versículos bíblicos que afirman lo que nosotros estamos diciendo. En el párrafo 6 de la Confesión de Westminster dice: aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separarse indebidamente a los que Dios ha unido en matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio. Y esto ya vimos en la otra, ¿no? La confesión de las dos razones para divorciarse, ¿cuáles son? Nada sino el adulterio o la deserción obstinada que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. ¿Qué quiere decir? El caso de 1 Corintios 7. El caso de 1 Corintios 7, hay un caso ahí. Al parecer, los dos eran inconversos y de un momento a otro le vino la salvación a uno de ellos. El apóstol Pablo dice, no te divorcies. Si esa persona no le es problema que tú seas creyente, que el matrimonio continúe. Sin embargo, dice 1 Corintios 7, si esa persona te abandona o no quiere estar contigo por la razón de que tú te convertiste a Cristo y esa persona resiste el evangelio con tus prácticas espirituales, devocionales, etcétera, con la doctrina, hay un mandato específico. ¿Cuál es? Sepárese. En esos casos, y es lo que estamos tratando. El caso es, el otro es, abandono de no al revés, por favor. Definamos los pecados. ¿De qué pecado estamos hablando? ¿De adulterio? ¿Qué dice la Biblia por adulterio?
Claro, pero ¿y él no quiere salir de la casa? ¿Cómo lo voy a
hacer? Ahí está, Dios ha puesto a las autoridades para que nos hagan justicia. Si es boxeador, él tiene, es simplemente solo con hacerle así a la mujer, va preso. ¿Ya? O sea, aquí hay, si te das cuenta, en nuestro país hay leyes específicas contra el maltrato de la mujer. Y viceversa también. También. Escuchemos la pregunta, por favor.
Separar, o si la mujer requiere estar con él a pesar de lo que hace.
La Biblia dice que al creyente Dios lo ha llamado a paz. A paz. Entonces, ya vamos a ver la parte práctica pastoral de este tema. Porque hay, en matrimonio, hay algunos escenarios. Entonces, por eso que en la parte pastoral, cuando tú tienes al frente a un matrimonio que está en conflicto, tenemos que encasillarlos en la casilla que corresponde. ¿Sí me explico? Y depende de eso, es la solución. Por ejemplo, si vienen una pareja de matrimonio a querer divorciarse y tú vas a aconsejar ese tema, lo primero que le preguntas es, si no son de la iglesia, la pregunta es, ¿ustedes son cristianos? Si te dicen, no somos cristianos, ¿qué es lo que hay que hacer con esa pareja? El evangelio. ¿Me explico? Hay que empezar por ahí, por el evangelio. Si los dos no nacen de nuevo, el asunto está complicado. O sea, ahí, que nazcan, tratar de predicarles el evangelio, enseñarles el evangelio, porque obviamente, porque han llegado a ese conflicto, porque no tienen a Cristo. O sea, una pareja de matrimonio que no tiene a Cristo, no sorprende nada. ¿Me explico? Si no tienen a Cristo, no sorprende que se golpeen. Si no tienen a Cristo, no sorprende que el uno ofenda al otro. Si no tienen a Cristo, no sorprende que se divorcien, porque no tienen a Cristo. ¿Me explico? Entonces, los consejos van de acuerdo al contexto. Y ya vamos a ver los distintos escenarios del matrimonio. ¿Ok? Aunque la corrupción del hombre, estábamos por ahí, ¿no? La corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos, le haga estudiar argumentos para separarse indebidamente. Bueno, vamos al punto acá. En este caso debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él no deben ser dejadas en su caso a su propia voluntad y discreción. Dos escenarios claves. Pero ahí está el detalle que vamos a analizarlo. Escenario 1. ¿Un borrador? Escenario 1. Primero tengamos claros los escenarios. Dice, vienen dos personas y dicen, quiero divorciarme. Escenario. A. Estamos hablando de creyentes. Escenario A. Es una posibilidad, ¿sí o no? Dos creyentes que quieren divorciarse. Escenario B. ¿Cuál es el otro? B. ¿Cuál es el escenario B? Creyente y un inconverso. ¿Hay otro escenario? Dos inconversos. Otro también puede ser.
A ver. Un creyente y un inconverso. Échenle lógica aquí. ¿Qué más? Otro caso. ¿Tú me decías cuál?
Dos creyentes que uno de ellos se convirtió en matrimonio.
Ese es el que falta, ¿no? Claro. El otro es, déjame ver. Inconversos, y uno viene a salvación. ¿Lo repetí o está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Y hay un panorama que no debió haberse dado nunca. ¿Cuál es el que no debió haberse dado nunca? Un creyente se casa con un inconverso.
¿Eso no era la vez?
No,
que se casa, o sea...
Un creyente que se casó. Sí, está bien. Un creyente que se casó con el inconverso. Un creyente, ya, está bien. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Se me escapa uno más? Entonces, si te das cuenta, ese quiero divorciarme tiene muchas explicaciones.
Es más allá de... Divorciarse es pecado. Sabemos que el divorcio es pecado. Pero en ciertos casos no es pecado. Porque si uno de los dos creyentes, ¿dónde está? Aquí. Uno de los dos adultera, ¿qué dice la escritura? Dele carta de divorcio. Entonces el tema es echarle cuidado. Y, ok. El yugo desigual no lo traes aquí, ¿verdad? Otro escenario.
Bueno, aquí ya meto la pata, porque dice quiero divorciarme. El tema es que está prohibido exclusivamente una relación de compromiso de matrimonio en yugo desigual. A veces el problema empezó mal. Si empieza mal, ¿qué te garantiza? No es que Dios puede hacer la obra, sí, pero la salvación es de Dios. ¿Tú estás tan seguro? ¿Estás tan seguro de que Dios, tú te casas en este escenario, tú estás tan seguro que Dios lo va a convertir? ¿Tú estás seguro? Hay un mandato explícito, es pecaminoso romper esto. Esto es pecaminoso. Dios no nos manda a entrar en este escenario con el propósito de evangelizar. ¿Dios nos manda eso? Y muchos están cayendo aquí. Se casan en esta condición, tienen la esperanza de que esa persona venga a Cristo. Déjeme decir que usted se casó en pecado, porque está prohibido explícitamente. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo se puede casar Cristo con Belial? Este escenario está bien claro para los solteros cristianos. Es pecaminoso. Ahora bien, que tú dices, no, es que me enamoré, que sí, que no, y todos los cuentos de las novelas venezolanas. Te casaste,
y verdaderamente llegas a un punto de que quiero divorciarme. La pregunta es, ¿en qué caso estaría ese creyente? Que se casó con un inconverso. ¿Algo más? Entonces, de acuerdo al contexto,
la Biblia nos deja claramente qué hacer en cada caso. ¿Cuál podría ser?
Ya está. Ahí está. Inconversos y uno viene a salvación.
Ese ya está. Pero se casaron inconversos.
Eran inconversos. Acuérdense, dice, quiero divorciarme. Está sobreentendido que ya está casado. El tema es, quiero divorciarme. Ya está casado.
¿Pero en qué condiciones se casaron? Es el tema.
Ok.
¿Quiénes escucharon el audio? Levante, brazo. Ok. Vamos a comentar. ¿Quiénes hicieron el deber del audio? Primera de Corintios 7, por favor. Primera de Corintios 7. El audio del estudio era causas lícitas para el divorcio, ¿verdad? Ese era el tema del audio que mandé a escuchar. Del español, sí. 1 Corintios 7 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ese texto manda abajo ¿qué cosa? Los matrimonios, la poligamia. Manda abajo la poligamia, ¿sí o no? Porque dice: cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Manda abajo la poligamia. Y exalta de nuevo el apóstol Pablo la monogamia. Ahí está. Tercero, el marido. Aquí ya está hablando el contexto del matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Como hay niños aquí, se sobreentiende de lo que estamos hablando, ¿sí o no? ¿Sí sabe qué significa cumplir el deber conyugal? No, es que no tengo ganas. Ok, al día siguiente. No, es que no tengo ganas. 3 semanas, es que no tengo ganas. 4 semanas, es que no tengo ganas. 5 semanas, no tengo ganas. 6 semanas, no tengo ganas. Estás pecando.
¿Y es que tienes ganas de pasear?
O sea, hermanos, si hay algo que debemos rogar al Señor, es que nosotros podamos tener una conciencia de pecado. Una conciencia de pecado. Ver el pecado como Dios nos los deja ver en las Escrituras. ¡Ay, qué una mentirita blanca! Muchos por mentiritas blancas van a ir al infierno. Porque dice la Escritura que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así ve Dios la mentira. Hermanos y hermanas que me están escuchando, el marido cumpla con el deber conyugal. Esto es un mandato del Señor. El hombre cumpla en su casa, así como tiene que llevar la plata a la casa, ¿qué también tiene que hacer? Cumpla eso. Yo he escuchado en consejerías, he escuchado mujeres que dicen, es que mi esposo no quiere nada. Es que mi esposo no quiere nada. Es que mi esposo no quiere nada. Aquí hay un mandato. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo, ¿quién más? La mujer con el marido.
Hermanos y hermanas cristianas que me están escuchando, ¿esto es una sugerencia o es un mandato? Mandato. Mandato. Quizás el hombre en algún momento, en su debilidad espiritual, cede a la tentación y cae en adulterio. La primera pregunta que yo le haría a esa esposa es: ¿cómo estuviste tú con este mandato? Partiendo por ahí, no lo justifico, pero déjame preguntarte, ¿cómo estuviste tú con el mandato número 3 de 1 Corintios 7? ¿Cómo estuviste en ese tema? Estamos claros de que para Dios la parte sexual es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? El texto mismo lo dice. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer piensa que el cuerpo es de ella. Déjeme decir que está equivocada. Este texto dice que ese cuerpo, ¿a quién le pertenece? Y déjeme decirle también, ¿la cocina le pertenece a la mujer o también le pertenece al hombre? O usted me va a decir que el marido no es cabeza del hogar dentro de la cocina. ¿Qué? Porque usted cocina muy rico, usted es cabeza del hogar en esa parte. O sea, usted es cabeza, o sea, el marido, dice la Biblia que es la cabeza del hogar, ¿sí o no? Pero quita como el dormitorio de una persona, el dormitorio de un hijo, el dormitorio de otro hijo, está tu dormitorio donde pasas todo el día cocinando, la cocina. O sea que él no es cabeza en la cocina. Él no es cabeza en el cuarto de uno de los hijos. No es cabeza. Él es la cabeza del hogar. Y las mujeres tienen que entenderlo, y la Biblia dice, no lo que el mundo dice. El marido es cabeza dentro de la cocina también. Tu marido es el dueño de tu cuerpo. Asimismo, tu mujer te pertenece ese cuerpo gordo también. Esa panzota de tu esposo es tuya. Es tuya. Siéntete orgullosa de eso. Es lo que tú has de alguna manera formado. ¿Sí o no? Es lo que tú has formado. De alguna manera. Le da muchos fritos, le da mucho carbohidrato, le da mucho pan. El hombre, como tiene hambre, come. Punto. Entonces, bueno, que él pase en la calle, come esto, come el otro. Sí, también es verdad. Pero la comida de la noche, ¿dónde la come? En la casa. ¿El desayuno dónde lo come? En la casa. Entonces, por eso, siéntete orgullosa de esa panzota. Porque tienes, de alguna manera, tú incidiste en eso. ¿Ya? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero en el contexto que venimos hablando, ¿de qué venimos hablando? Tu matrimonio, relaciones íntimas, ¿verdad? De eso venimos hablando. Y por ende, decía la otra vez, no te es permitido castigar a tu esposo en esta área. Ah, es que estás brava con él un mes, entonces un mes lo tienes así. Cuando la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? ¿El sol sale una vez al mes o sale todos los días? Nos está dando una ilustración de la naturaleza. El sol sale todos los días. El principio es, reconcíliate lo más pronto posible.
Si hay pastores que los domingos que
Ok, vamos a ver en qué caso. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo. Hermano, ¿qué significa abstenerse de esta parte con mutuo? ¿Qué significa mutuo? Que los dos estén de acuerdo en esa área. No es unilateral. ¿Está claro? Marquen, mujeres y hombres, marquen esas frases para que se acuerden. Márquelas. Póngale amarillo, rojo, todo ahí. Nosotros, Dios nos ha dejado la luz. Acuérdese también uno de los propósitos del matrimonio, ¿cuál es? Primero, uno de los propósitos del matrimonio es que el hombre y la mujer no estén solos. Ayuda idónea. El segundo, procreación. Y el tercer propósito es a causa de la fornicación. A causa de la fornicación. Muchos matrimonios cristianos están cayendo por eso. A causa de fornicación. No os neguéis el uno al otro a no ser algún tiempo, a no ser por algún tiempo. Ahora, definamos, ustedes entre la pareja tienen que definir un tiempo, ¿sí o no? Ustedes tienen que poner ese tiempo, ¿cuánto tiempo se van a abstener? Buena observación. Algún tiempo, es algo de marcar eso, algún tiempo, no es eterno, no es neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, esta palabra mutuo consentimiento, es muy importante, comunicación entre ellos dos. Ahora la pregunta es, ¿para qué van a hacer eso? Para ver televisión, ver Netflix, andar en Facebook, andar en WhatsApp, ¿para qué ser cosa? ¿Para qué es? Lo dice el texto, dígalo, repita lo que diga el texto. Ahí lo dice el texto. Lea lo que dice el texto. Para ocuparos sosegadamente. ¿Qué entiende usted por sosegadamente? ¿Algo sosegadamente da la impresión de que es algo de un ratito nomás y ya? ¿O a qué edad? Es algo de mucha persistencia, constancia. O sea, tiene que haber un asunto fuerte que se están que tienen que llegar a un mutuo acuerdo para abstenerse, pero para entrar en un propósito espiritual. O sea que algo fuerte está ocurriendo en la pareja. ¿Me explico? No es tiempo de WhatsApp, no es tiempo de televisión, no es tiempo de Netflix, es tiempo de Biblia. Biblia, oración, consejería, cosas espirituales. Lo peor que pueden hacer en este tiempo es agregarle cosas carnales a su mente, para ocuparlo sosegadamente en la oración. Y luego, ¿qué dice? Que volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hago un pregunto, ¿qué significa en este texto? Bienvenidos mis hermanos. Me recuerda cuando Rafaelita estaba en canasto, ¿no? Los tiempos del canasto. Ya mismo voy a hacer la presa un ratito a Rafaela para ver si entra. En este texto dice, y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir en este contexto volverse a juntar? ¿Es volverse a qué? ¿Volver a qué? ¿A juntarse qué? ¿En qué? Sexualmente, íntimamente. Si te das cuenta, ¿quién interviene cuando la pareja cristiana no hace esto? ¿Quién interviene en el matrimonio? ¿Y Satanás qué va a entrar? Va a entrar a destruir. ¿Ya? Para que no os Tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, esta parte es muy importante en el matrimonio. No puede haber incontinencia. Si la hay, tiene que ser bajo mutuo acuerdo. Me imagino que hay una situación difícil que está enfrentando el matrimonio y que es tiempo de buscar más de lo espiritual. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué decía el autor que mandamos en el deber sobre este texto? No por concesión, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué significa eso? Los que hicieron el deber. ¿Es un tema de descuidarlo? O sea, ¿no está inspirado por el Espíritu Santo este texto?
Sí.
Está inspirado por el Espíritu Santo. Si Pablo habla, ¿habla quién? El Espíritu de Dios. Si está escrito en la Escritura es porque es importante. Y es inspirado por Dios. Útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este texto es inspirado por Dios y hay que prestarle mucha atención porque es... Si te has dado cuenta, en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, ¿cada cuánto se menciona a Satanás? No se menciona muchas veces a Satanás. Pero en este texto se menciona a Satanás. Y justamente en el tema de la matrimonio, el contexto del matrimonio, el contexto de la sexualidad, incontinencia. Tenga cuidado con eso. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿De qué estamos hablando? El don de continencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y aquí también hay un error en la historia. O también puede ser que el creyente vea la parte sexual. O sea, hay un creyente que de pronto pueda confundirse. Quiere buscar más la presencia de Dios, puede buscar más la presencia de Dios, quiere buscar más, llenarse de Dios. Y él puede ser que sea engañado de que la parte sexual le obstruye en su santidad. Eso no es bíblico, hermano. No es bíblico. El sexo dentro del matrimonio no te resta santidad. No te resta llenura del Espíritu Santo. Al contrario, te dice la Escritura que atiendas esos temas. Entonces, por ahí puede haber esa confusión de que por querer más, llenarse del Espíritu, más, que es bueno eso, buscar más de Dios, el creyente deje relegado ¿a quién? A su pareja en ese tema. Y no es así. No es así. Puede caer en ese problema también. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad, de un modo y otro. Digo pues a los solteros. Ahora, hasta aquí donde he leído, ¿qué contexto es? Mi primo dice matrimonio, sí, pero ¿cuál? ¿Qué contexto? Ojo, ¿hasta ahí vamos en dónde? Ah, y al parecer, bueno, le omito esto, ¿no? Voy a creer que es verdadero creyente, ¿sí o no? Pero hoy hay el tema de la duda, ¿no? Entonces, hasta ahí, 1 Corintios 1, del 7, ¿a dónde? Del 7 al 7 cae en el contexto A. ¿Estamos claros? Voy a dar un anicho en la próxima clase al que me dice por qué ese texto no puede ser para inconversos. ¿Por qué? ¿Por qué palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser para otros contextos? Bíblicamente, por lo que hemos leído, ¿por qué no pueden ser por otros contextos? Menciónenme palabras claves de este texto. No, es obviamente que son dos cristianos por esta palabra. No, y... ¿Ah? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué?
Por motivo de la tenencia, por la oración y...
Hermano, ¿quiénes oran? ¿Los inconversos no están orando? ¿Usted te imagina a los inconversos en ese plan? No, pues hermano. ¿Usted te imagina a los inconversos? No. Está hablando el contexto. ¿Quiénes hacen oración? ¿Quiénes hacen oración? ¿Quiénes saben de la doctrina de Satanás? ¿Quiénes saben eso? Los creyentes. Entonces hasta aquí vemos una parte que es para matrimonio creyente, que está pasando algo. Que está pasando algo y que verdaderamente van a utilizar esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Bien?
Bueno, usted decía que para el creyente supone que deben de obedecer inmediatamente.
O sea, el contexto al parecer es que hay problemas matrimoniales, están pasando algo fuerte y la receta es esa. La receta no es ándate al psicólogo. ¿Me explico? Ni otra cosa más.
Pero si
está... Es, por tu palabra se supone, la tomo, sí. Es una charla interactiva.
Claro.
Se supone, te fuiste al contexto de acá abajo.
Claro.
Y ahí ya cambia todo.
Son dos creyentes.
Son dos creyentes, ok. Son dos creyentes.
Eso no lo podemos aludir. Pero, ¿por qué tal? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué siendo dos creyentes, una de las partes tarda en ejecutar?
Muchas razones, quizás le faltó instrucción.
Ya te daba instrucción y todo. Pero
ya está así.
Pero sí, no, o sea, estoy poniendo ese ejemplo. Ya te daba instrucción. Persiste en aquella parte en mantenerse contrario al mandato. ¿Qué está sucediendo?
Acúselo con su pastor.
Quizás hay algún resentimiento de parte de la otra.
Hermano, sea algo muy... ¿Dónde se aprende a perdonar más? ¿Dónde se aprende a perdonar 70 veces 7? Los que llevan 20 años de matrimonio, ¿han contado cuántos más o menos van perdonando? ¿Ustedes cuántos años de matrimonio llevan?
35 y 40.
¿Aproximadamente cuántas veces han perdonado? Hermano, el contexto... si hay alguien más que ejercitan el perdón, ¿quiénes son? ¿Dónde se ejercita más el perdón? Entonces hay que ver si que primero, o sea, es porque hay mandatos clave, ¿no? En el matrimonio se pelean, discutieron y toda la cosa, y te toca el día del Señor, chuzo y la cena, ¿cómo vas a hacer con ese asunto? Ya te confrontan, vas a estar chuzo. Y si te das cuenta, si en una semana no cenas, otra semana no cenas, otra semana, entonces hay un problema de qué. La Escritura también dice, si vas a dar una ofrenda, primero qué. Reconcíliate con tu... Pero a veces pensamos que es el vecino, no. ¿Quién es el más próximo? ¿Es la que tienes en casa o quien tienes en casa? Entonces a veces... Si te das cuenta, no solamente endurecemos este mandato, estamos duros a este texto, estamos duros a qué cosa. Estamos cerrando nuestro corazón a otros textos bíblicos también. Entonces, pero obviamente consejería pastoral. Son dos creyentes, ¿verdad? Consejería pastoral. Hay que tratar ahí.
¿Ya? Consejería,
chuso. Bueno, es interesante el tema. Interesante el tema porque... ya la Biblia también nos dice qué hacer cuando un creyente no se quiere arrepentir. Hermano, si una persona va y dice, ¿sabes qué? Mi esposa no cumple este mandato de estar conmigo, ella lleva un año y no está conmigo. 6 meses no está conmigo y la relación está difícil. Eso está duro el tema.
Puede ser encasillado la parte esta del abandono, de la decepción.
Lo que pasa es que
este es otro escenario. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este escenario?
Es otro escenario, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Ustedes van a aconsejar, es muy importante en qué escenario están parados. De acuerdo al escenario, Dios da la receta, ¿sí? Sigamos. Digo pues a los solteros, ahí ya cambió de público, ¿sí o no?
Nos vamos por acá. ¿A qué escenario nos vamos? Salimos un poco de este tema y nos vamos a dónde.
Los solteros, atiendan por ahí. Digo pues a los solteros y a las viudas. Andamos por ahí, salimos ya del esquema de arriba. Vamos por el tema acá. Digo pues a los solteros y a la viuda, que bueno le fuera a quedarse como yo, pero si no tienen, ¿dónde continencia? Si te das cuenta de la relación, todo el pasaje anda hablando de ese tema. Si no tienen dónde continencia, mejor es, ¿qué cosa? ¿Que estén ayunando? ¿Estén ayunando, orando, o mejor qué? Listo, arma la fiesta y ya. Matrimonio. Esa es la solución. Para quemarse, cuando se están quemando, ¿en dónde?
En el tema de que están comprometidos los dos, ¿verdad?
Están comprometidos los dos, seriamente comprometidos, pero el asunto ya pasa a otro punto. Quemazón, ¿cuál es la solución? Boda, casamiento. Esa es la solución. No hay otra, ¿sí? No se castigue haciendo 40 días de ayuno, porque al 41 igual va a caer de nuevo. Se va a quemar de nuevo. ¿Entiendes? Pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Muy bien, versículo 10. Salimos del tema de dónde.
Salimos de la esfera de solteros y nos vamos a qué esfera.
¿Qué esfera? Pero, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Muy bien. ¿En qué esquema? Vamos al tema matrimonio. Separarse. ¿Qué incluye ahora separarse? La palabra separarse, ¿qué incluye en este contexto? Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hasta ahora no se ganaron. ¿Quién se ganó un manicho? ¿Sí? ¿O dijo la respuesta? Dijo oración. ¿Sí dijo oración en la respuesta de él? Ya, ok. Otro manicho, por favor. En el deber que mandé a escuchar, ¿cuál es la interpretación del versículo 10? En el deber que mandé a escuchar, en el audio, ¿cuál es la interpretación del versículo 10?
Ahí está hablando.
Muy bien, levante el brazo.
Ahí es porque esto es a todos los matrimonios. Ya no.
Esa no es la explicación. Alguien más que escuchó el audio. El predicador dio la explicación del texto del versículo 10. ¿Cuál es?
Cuando el Señor desde su ministerio dijo que no se separe, por eso no.
Ya, pero dale más explicación. Va por ahí. Dale más. ¿En qué sentido? En el audio que se mandó a escuchar, el predicador explicó el significado del versículo 10, porque dice así. Cuando dice Pablo, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué se entiende por el no yo? Sino el Señor. ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? ¿Esposa? A ver. Muy bien, se ganó el chocolate. ¿Por qué mi esposa se ganó el chocolate? Bien. El Señor predicó en un contexto ¿qué? Judío. Y Pablo predicó en un contexto gentil. En el contexto judío,
la mujer no tenía derecho a divorciarse. Y en el contexto gentil, la mujer podía divorciarse. Entonces Pablo está atendiendo a qué pueblo aquí. Pablo es el apóstol de los gentiles. Él se enfrenta con este tipo de situaciones que Jesús no se enfrentó. Jesús se enfrentó con un pueblo judío. Entonces, quiere decir que, ok, Pablo, de nuevo, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y va a explicar el tema de las separaciones en el pueblo gentil. ¿Sí me explico? ¿Cómo se regula ese asunto? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando... Ahora, es interesante, los que están unidos en matrimonio, manda abajo qué cosa hoy en día. Mira, el texto ha mandado abajo la poligamia. El texto manda abajo a qué cosa. La unión libre. Porque dice, si están unidos en matrimonio. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, también es un texto autoritativo, es inspirado por el Espíritu Santo. Para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿En qué contexto estamos hablando ahí ahora? ¿Ah? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que su marido no abandone a su mujer. En el audio, ¿qué contexto es ese? ¿Qué contexto es ese? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué contexto es? Ok, si es creyente con creyente, la primera parte, si es creyente con creyente, analicemos cuál es la causa de por qué quiere separarse. Si son dos creyentes y dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero separar. ¿Y por qué te quieres separar? Es que somos incompatibles. Son dos creyentes y dices que somos incompatibles. Son dos creyentes, no es que él tiene mal carácter. Es que, ¿sí me explico? Ahora, sí, son dos creyentes. No, es que quiero separarme. ¿Por qué? Porque adulteró. Ya, eso es otra cosa. Pero aún así, si te das cuenta, la Escritura plantea qué cosa. Son dos creyentes. Dos creyentes. ¿Los dos creyentes saben sobre la doctrina del perdón y la reconciliación? Si te das cuenta, ante un adulterio, te pone la doctrina de que, mira, puedes separarte por causa de fornicación, pero también son dos creyentes, ¿te pone qué doctrina? Misericordia, gracia, misericordia, perdón, reconciliación. Tienes las dos doctrinas en tus manos. ¿Sí? Pero vamos a analizar el último caso, ahí nos quedamos ya tiempo. Hágame acuerdo que nos quedamos en el texto, el versículo 10. ¿Preguntas ahí?